Bueno, apasionante para mí, buen día para todos. Después que lo escuche Chena Pablo Scarabotti, pobrecitos los pesquecitos del Paraná, no los van a pescar más. Pablo Scarabotti es un biólogo, es un grosso del CONICET, sabe muchísimo, nos va a contar todo lo que pasa con el Paraná. Él tiene todos los secretos del río, así que vamos a escucharlo a él y después lo vamos a escuchar a Gonzalo Molina. Gonzalo es una persona que es luthier, es muy joven, y se fue desde el sur, porque él vivía en el sur, es nacido y criado en el sur, a estudiar lutería en Tucumán, y allí está residiendo, y hace chelos, por ejemplo. Sí, sí, vamos a escucharlos. Todos estamos hablando permanentemente del río Paraná, ¿no? El Paraná no es un río, es un cielo azul que viaja, decía el poeta, pero yo quiero saber una cosa porque realmente por eso estoy en comunicación con Pablo Scarabotti, que es doctor en ciencias biológicas, está en el CONICET y es especialista en aguas dulces, ¿no? Entonces, Pablo, ¿qué está pasando en el Paraná, doctor?
Bueno, el río Paraná está experimentando uno de sus ciclos de largo plazo, de una bajante extraordinaria que no es que no tenga parangón, digamos, que no tenga antecedentes, sino que ya ocurrió en el pasado. Podríamos decir que el río Paraná es un ecosistema fluctuante que tiene mínimos y máximos, y vamos a decir que los latidos de este ecosistema que es el río Paraná, que son latidos estacionales, tienen periodos de mínima y periodos de máxima, del mismo modo que una persona tiene periodos de baja presión y alta presión. El río Paraná los experimenta anualmente con una cuestión de estacionalidad en su nivel hidrométrico, y hay periodos que son mucho más intensos a nivel de décadas y a veces se dan a nivel de siglos. Entonces, hoy estamos viviendo un suceso que, o un fenómeno que no ocurría desde 1944. Cabe decir que, en cuanto a intensidad, en el pasado estos fenómenos eran mucho más frecuentes. De la década del 70, específicamente el año 1970 para atrás, cuando el río tenía una dinámica hidrológica mucho más natural y menos afectada por las represas hidroeléctricas, que hoy es la principal alteración que afecta a los caudales del río Paraná, estos fenómenos de bajantes extraordinarias eran mucho más frecuentes y se registraban cada 4 o 5 años. No con esta duración que vemos hoy, pero sí con esta intensidad, donde los niveles negativos en el hidrómetro del río eran frecuentes, ¿sí?
Por ejemplo, ¿y con los peces?
Bueno, los peces obviamente están experimentando, están atravesando un periodo bastante crítico. El problema es, cuando uno pregunta qué pasa con los peces, es una pregunta que un biólogo, para un biólogo es una pregunta tremendamente simple, pero que es muy difícil de responder, porque en el río Paraná viven unas 500 especies de peces, y cada especie tiene su realidad, su ciclo de vida, su respuesta. Entonces podríamos quizá resumir qué es lo que le ocurre a las especies más abundantes del río, más características, que son las especies migratorias, como el sábalo, la boga, el surubí, el patí, que a su vez son especies que tienen importancia económica, entonces son mucho más conspicuas. Pero no hay que olvidar que el río Paraná es una enorme red de interacción donde ocurren estas 500 especies de peces que hablamos a lo largo de toda su cuenca y sus subcuencas, y otras tantas especies de otros organismos acuáticos que conforman este ecosistema. Entonces, la bajante tiene un impacto a nivel ecosistémico que tiene un montón de consecuencias diferentes. En particular para los peces, no tenemos muchos antecedentes de qué es lo que le está ocurriendo a los peces, pero sí sabemos que durante los periodos de crecientes extraordinarias, ¿sí?, como se vivió en el 2016, estos peces migradores tienen periodos reproductivos muy favorables. Entonces, sabemos o intuimos qué es lo que le puede estar pasando ahora, por lo que sabemos qué es lo que le ocurre cuando el río crece. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es un periodo de bajante extraordinario donde los peces hace 2 años que no tienen condiciones favorables para la reproducción. También la bajante lo que hace es desconectar el cauce principal con la enorme llanura aluvial, ¿sí?, esta enorme red de lagunas, esteros y bañados, que son el pulmón del río, más bien podríamos decir que son el corazón del río, donde los peces transcurren las partes más importantes de sus ciclos de vida. Si toda esa enorme red, ese enorme laberinto de arroyos, esteros y bañados que tienen aproximadamente entre 20 y 30 kilómetros de ancho a lo largo del último tramo del río Paraná, son sitios donde los peces se van a alimentar, ¿sí?, donde los juveniles se crían, y hoy en día esos ambientes están muy poco accesibles para la mayoría de las especies de peces, y están de alguna manera complicados en términos de alimentación, en términos de reproducción, en términos de supervivencia. Entonces, no es una situación catastrófica, porque estas bajantes se manifestaron en el pasado, y las distintas especies de peces tienen estrategias para recuperarse. O sea, mientras el río tenga la posibilidad de volver a las situaciones normales, las poblaciones de peces probablemente se recuperen, ¿sí? El tema es que podríamos decir, esto es un fenómeno de mínimo climático, con una creciente extraordinaria, pero también se exacerban todos los impactos que el humano hace contra el medio ambiente, ¿no? En esta bajante extraordinaria se concentran los tóxicos y los contaminantes que se liberan al río, entonces es como que, como seres humanos, creo que es un momento muy importante para plantearse qué estamos haciendo con el río y tratar de tener estrategias más resilientes, es decir, cuando ocurren estos periodos críticos, que el río o que todo el ecosistema sufra lo menos posible, ¿no?
Te pregunto, ¿la gente va a pescar igual?
Bien, la gente está yendo a pescar por distintos motivos, ¿no? O sea, sabemos que están los pescadores deportivos, los pescadores comerciales. Hoy en día la provincia en realidad Nación, restringió a un tercio las exportaciones de peces, o sea que la explotación, en términos teóricos, se redujo a la tercera parte, así que es una reducción muy importante, y la pesca comercial, la pesca deportiva, solamente se hace pesca con devolución, ¿sí? Eso es lo que ocurre en teoría. Ahora, en la práctica, no, desde mi punto de vista, no se está controlando lo que se debería controlar para que estas medidas se cumplan, ¿no? Y la gente va a pescar, y también esto nos cruza en el medio de la pandemia, donde la gente necesita más que nunca el aire libre, y yo saludo a la gente que va al río a disfrutar este hermoso ecosistema que tenemos, y obtiene digamos, una situación reconfortante. Así que bueno, si la gente va a pescar y cumple las normas, bueno, bienvenido sea, y eso es fantástico, siempre y cuando seamos respetuosos con el medio ambiente, ¿no?
¿Cuánto dura esto?
¿Cuánto dura esto? Bueno, no lo podemos prever con mucha precisión, pero al menos si hoy empezara a llover, ¿sí?, en toda la cuenca, cosa que es poco raro, esto llevaría al menos 2 meses en revertirse. O sea que ese es el plazo mínimo que demoraríamos para llegar a una situación normal. Los pronósticos a largo plazo indican un periodo de niña leve, con lo cual no quiere decir que se venga un cataclismo, pero eso indica que las lluvias muy probablemente sean un poco menores a las habituales, ¿sí? Con lo cual podría eso llevar a que esto perdure un poco más. Pero no lo sabemos. Ningún pronóstico climático serio puede ir mucho más allá de los 15, 20 días. y los pronósticos muy, muy así en líneas generales no van más allá de los 3 o 4 meses. Así que no podemos aventurarnos muy en el futuro porque el clima es fluctuante, pero tenemos un horizonte que indicaría que habría menos lluvias que lo del promedio. Pero bueno, no sabemos qué es lo que puede ocurrir concretamente.
Te hago una pregunta, ¿se puede secar un río?
Bueno, si dicen que si no lloviera en todo el mundo durante 12 días, todos los ríos del mundo se secarían, ¿no? Pero lo que ocurre es que los ríos no se alimentan solo de la lluvia, sino también de la napa freática, ¿no? El agua freática, que es lo que hoy está alimentando fundamentalmente al río. Y eso es un recurso que es que no es agotable en el corto plazo. Entonces, sí se puede secar un río como el Paraná. Es muy difícil que se seque porque tiene una cuenca inmensa donde siempre hay vertientes de aguas freáticas. Entonces, por más que no llueva durante un año en absoluto, hay acuíferos que tienen dimensiones enormes debajo de la cuenca del río Paraná y hacen que sea prácticamente imposible. El río siempre va a continuar fluyendo, salvo que ocurra una sequía extrema y esto se convierta en un desierto a largo plazo, ¿no? Cosa que es, al menos en el corto plazo, imposible.
¿Vos sabés por qué te lo pregunto? Porque a mí, yo creía que me estaban haciendo un chiste hasta que me lo mostraron. El río Salado era un río donde navegaban barcos y ahora no puede navegar una canoa.
Bueno, no lo sé, el río Salado de Santa Fe te referís, ¿no?
No, me refiero al río Salado que pasa por Dolores, por ejemplo, me imagino que debe ser el mismo.
Sí, bien, acá hay varios ríos con el nombre de río Salado, pero... bien, sí, el río Salado es un ambiente con mucha variabilidad, pero al menos en los últimos años siempre ha tenido, o sea... Obviamente son ríos estacionales que tienen caudales mínimos donde pueden parar de fluir, el flujo se puede detener. Acá en la provincia de Santa Fe tenemos también el río Salado, es un río que tiene unos 80 metros de ancho y que en periodos de pocas lluvias el flujo se puede detener, se convierte en una especie de gran laguna y se puede detener. Pero siempre hay un suministro de agua de las vertientes. Cuando uno camina por la orilla se ven, ¿sí?, como la orilla húmeda, y eso indica que el agua está, en forma de vertiente, drenando hacia el río. Pero los ríos son ambientes dinámicos, ¿sí? Y cuando, del mismo modo, acá en el Paraná lo vemos todo el tiempo, que el río erosiona y se lleva monumentos antiguos, se llevó parte de la ciudad de Santa Fe que estaba emplazada en la zona donde hoy es Callastá, pero también en otra parte el río deposita arena y está formando islas, está formando bancos. Entonces, cuando uno lo mira a largo plazo, siempre se equilibran esos procesos de destrucción y generación. Entonces, en términos de vidas humanas, quizá podemos ver una parte más que la otra y pensamos que el río Paraná se está secando a largo plazo, pero generalmente son periodos de largo plazo que van mucho más allá de las vidas humanas, y a veces el río toma una dirección o toma otra, ¿sí? Si vemos los mapas geológicos de la Argentina, el río Paraná ha cambiado de lugar muchísimas veces, ha llegado casi hasta la provincia de Córdoba en algunos momentos, ha cruzado la localidad de Corrientes, ha fluido en sentido inverso un poco más antes en el tiempo. Entonces, cuando uno se remonta en la historia geológica hacia atrás, el ambiente se transforma completamente, y eso no es bastante, bastante extraño y bastante sorprendente a nosotros que estamos acostumbrados más a la estabilidad de los sistemas, ¿no?
Sí, claro. ¿Vos dónde vivís?
Yo vivo en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Santa Fe. Soy de un pueblo del interior de la provincia.
Bueno, no tienen posibilidad de inundarse este año por la Niña.
Claro, bueno, la ciudad de Santa Fe ya tuvo unos antecedentes bastante tristes.
Terribles.
Claro, tiene un nivel muy bajo un nivel topográfico muy bajo, parte de la ciudad de Santa Fe está a 17, 19 metros sobre el nivel del mar, y estamos a 500 kilómetros del mar. Entonces, estamos un poquito más arriba que el río, 5 o 6 metros en algunas partes, y muchas partes de la ciudad están a nivel del río, nada más que se hizo un terraplén, y eso es lo único que nos separa del río. Pero a veces el río, durante ciertas crecientes, está más arriba que la ciudad. Así que estamos, ¿en serio?, en muchos casos por debajo del nivel del agua, ¿no?
¿En serio?
Efectivamente, sí. Por ejemplo, durante las crecientes del Salado, sitios como, por ejemplo, la cancha de Colón, es un sitio muy bajo, el barrio Centenario y toda la parte oeste de la ciudad de Santa Fe, están por debajo del nivel del río, y lo que los separa del río es un terraplén, ¿no? Toda la costanera oeste, toda la defensa oeste, que en su momento fue la que causó la inundación de Santa Fe, y tuvieron que romperla para que el agua drene, porque si no el agua iba a quedar ahí como en una forma de una laguna, ¿no?
Mira, me sorprende mucho. ¿Y qué pasa con otros ríos en la Argentina, con las aguas dulces?
¿Qué pasa, en qué sentido?
Por ejemplo, en el sur, con el Correntoso, el Correntoso es el río más corto del mundo.
Bueno, hay de todo, ¿no? Pero no sé si es un río récord, pero bueno, en los ríos del sur tienen otra problemática. Yo no conozco mucho en profundidad esa zona, pero sé que se están construyendo muchas represas, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, que afectan, los ríos del sur tienen mucho menor diversidad que los ríos nuestros, tienen muchas especies endémicas que son exclusivas de esos ríos, y no están en ninguna otra parte del mundo, y tienen una problemática también de introducción de especies, como por ejemplo las invasiones de salmónidos, que han sido muy sembrados, y actualmente incluso son protegidos en el sur, y hay todo un comercio con la pesca de salmónidos que genera un gran movimiento económico, pero que a su vez genera muchos problemas en cuanto a la conservación de las especies de la Patagonia, que son únicas en
y
el
también,
mundo.
Y también con la salud de la gente, porque están criados a fuerza de antibióticos, de balanceados.
Bueno, yo me refiero a los salmones del río, de los ríos del sur, que son salmones criados de manera silvestre. Algunas estaciones generan los alevines y luego lo liberan, pero usted se refiere a la salmonicultura en el océano, que sí, es una práctica que está a nivel industrial. Bueno, Chile tiene un desarrollo enorme, uno de los mayores productores mundiales de salmón, y sí, se produce a base de un paquete tecnológico por ahí que no es muy saludable. Bueno, muchos chefs recomiendan no comer salmón por toda la parafernalia de antibióticos.
Te hago otra pregunta. ¿Qué pasa en la Amazonía con los ríos cuando hay incendios?
Bueno, cuando hay incendios, el río toma mucha energía de los bosques, ¿sí? Es naturalmente en el Amazonas, el Amazonas es una cosa descomunal realmente, cuando uno lo compara con el Paraná, que es un gigante. El Amazonas tiene más de 10 veces el caudal del Paraná. El Paraná tiene una media de 17.000 metros cúbicos, el Paraná tiene 212.000 metros cúbicos por segundo, y una cuenca enorme. Y tiene en muchas zonas la capacidad de elevarse 10, 12 metros sobre el nivel habitual. O sea, si el Paraná fuera el Amazonas, Santa Fe quedaría bajo agua todos los años, ¿no? Y bueno, y lo que ocurre es, primero, cuando se pierde la selva, se pierden un montón de recursos energéticos que irían a parar al río. Se descubren un montón de zonas y eso genera un aumento en la erosión, y eso favorece un poco la liberación de algunas sustancias como metales pesados que no son muy buenos para la fauna del río. Sí, es lo que ocurre por ahí en muchos sitios de Bolivia que están afectados por la agricultura, que liberan grandes cantidades de mercurio al agua y eso no es para nada positivo para el consumo de carne de pescado, ¿no?
Claro, pero aparte mucha gente que vive alrededor del río, vive del río, come del río, trabaja del río, ¿no? Yo a veces me preguntaba qué costumbre, porque a veces uno ve que pasa una inundación tremenda y la gente vuelve al mismo lugar.
Sí.
Es una cosa que resulta inexplicable, ¿no?
Sí, son cuestiones, son idiosincrasias que tiene la gente. Los mismos guaraníes, digamos, tenían esa costumbre de vivir siempre en el río y la inundación era parte del ciclo. Y bueno, cuando uno también planifica a muy corto plazo y el Estado permite, como vemos en muchos lugares, la construcción en lugares que no son recomendables, ¿sí? El río cada tanto tiene estos ciclos, ahora es una sequía extraordinaria, en unos años seguramente será una creciente extraordinaria, pero son lugares que a lo mejor cada 5, 6 o 10 años no se inundan y se permite edificar cuando todos sabemos que son lugares que son inundables, ¿sí? Toda la zona de islas del Paraná, que en algún momento se permitió o sea, que normalmente se permite la ganadería, en algún momento el río los inunda.
Yo me acuerdo, sí.
En muchos momentos hay crisis porque no dan abasto las barcazas para sí. Eso en la producción ganadera, para liberar, para llevar las vacas a tierra firme. Y eso también pasa con la gente, con los ranchos que tienen los puesteros de estos lugares, que se inundan casi inexorablemente y se llevan las pocas cosas que tienen y al tiempo, cuando el agua baja, a los meses,
vuelven
y retornan a la vida, pero es como que son parte del río y es una cuestión que está habituada, obviamente es una buena oportunidad aprovechar las islas para emprendimientos productivos, pero tienen estas cuestiones cíclicas que no son, digamos, son propias del sistema y uno tiene que conocerlas, ¿no?
Pablo Scarabotti, te agradezco muchísimo, ha sido muy ilustrativa y muy, muy docente tu conversación, es una conversación docente y muy bien explicada, muchísimas gracias.
Bueno, me alegro por todo y bueno, espero, hemos hecho un recorrido amplio por ahí.
Sí, no te preocupes que te vamos a seguir llamando para seguir navegando.
bueno, muchas gracias, a disposición gracias. Y gracias por el interés que tiene.
Brisa fresca respirando yo estoy y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río querido. Canoa arriba. ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río argentino.
Mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con un luthier, me voy a Tucumán, con Gonzalo Molina. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Qué tal Alicia? ¿Cómo andás?
Bien, contame un poco, ¿luthier de qué?
Bueno, ¿luthier de qué? Yo me vine a Tucumán, soy de Neuquén, realmente, pero me vine para Tucumán porque acá está una de las dos escuelas de lutería que hay en Latinoamérica, de lutería de cuerdas clásicas. Así que acá estudiamos todo lo que es cuerdas clásicas, que comprende la guitarra clásica, el violín, la viola y el violonchelo.
Ah, ¿y con los violonchelos cómo te la arreglás?
Bien, la verdad que hacer uno es un gusto enorme, porque es el instrumento más grande y tiene un registro hermoso, así que
a mí... ¿Cuánto tiempo te lleva?
Y son laburos de un violonchelo ahora, probablemente 4 o 5 meses de dedicación exclusiva.
Te pregunto, ¿y cuánto cuesta?
Y es muy relativo eso, porque medio que eso se evalúa en el momento de construir, porque como muchos materiales que utilizamos son importados, incluido las cuerdas, las maderas son de Europa, el ébano de África, entonces medio que hay que sacar los costos y los precios en el momento, porque está todo muy atado a la importación y al dólar. Entonces, bueno, eso... Pero son costosos los instrumentos por todo el tiempo que lleva construirlos. Pero bueno, es un instrumento que, imagínate, hay violines con 300, más de 300 años de antigüedad que todavía están siendo tocados en los teatros. Así que se amortiza, podríamos decir.
Claro. ¿De qué está hecho un violonchelo?
Mira, las maderas tradicionales en la lutería clásica son el arce y el abeto, que son maderas de Europa. Y el ébano, que todo lo que vos vas a ver negro en un instrumento, su tastiera, el cordal, las clavijas, son todas de ébano que, bueno, tienen una distribución bastante más grande, pero mayormente en África y en algunas zonas de Asia.
¿Y de dónde lo sacás?
Y acá, con el tiempo, cuando uno va haciendo más contactos, uno intenta que, entre viajes de amigos y colegas, te traigan algunas piezas de madera, pero si no, hay algunas casas acá en Argentina que se dedican a la importación de madera. Así que bueno, recurrimos a ellas y como son pocas, muchas veces está bastante monopolizado el tema y bueno, los costos varían un montón.
¿Vos tocás el violonchelo?
No, el violonchelo no. O sea, acá sí tenemos parte de esta carrera que está acá en Tucumán, que te contaba al principio. Tenemos un año de ejecución de los distintos instrumentos y después algunos seguimos practicando un poco más, pero no al punto de considerarnos músicos.
Tengo una pregunta, ¿cómo te das cuenta sin tocar el violonchelo que empieza a sonar bien?
Y hay muchos factores. Uno, que uno por ahí no sea un músico o no ejecute el instrumento que construye, o por lo menos no de una manera como con el nivel de un músico, no quita que uno va entrenando mucho el oído con el oficio. Está en contacto con muchísimos músicos, instrumentos que se restauran, de teatros, vamos a muchísimos teatros a ver orquestas, obras y demás. Y bueno, hay varias cosas que uno tiene en cuenta al momento de escuchar un instrumento y características del sonido, ¿no? Pero es medio complejo para explicarlo, definírtelo así con un par de características, claro. pero tiene que ver con la proyección del instrumento, cómo se proyecta el sonido, por ejemplo, no es lo mismo escuchar un instrumento a 2 metros que escucharlo en el fondo de una sala, entonces cuál es la proyección del instrumento, la calidez que tiene, la calidad del sonido, si tiene muchos armónicos. Nosotros decimos que un instrumento está abierto cuando tiene una vibración que genera muchos armónicos, todo es mucho más rico el sonido, que por ahí un instrumento al principio son medio duros, entonces un sonido más seco. Y bueno, son varios factores que vamos evaluando.
O sea, vos decís que al principio son medio duros, ¿por qué?
Y eso se debe a que, imagínate que nosotros agarramos una madera, muchas veces con muchísimos años de estacionamiento, es lo que más buscamos, que esté súper estacionada, que ha venido de otra parte del mundo, la trabajamos, la tallamos, le damos forma, le damos tensiones a la madera, todo, y después a eso le ponemos arriba varias decenas de kilos de fuerza, según el instrumento, de las cuerdas, que empiezan a hacer distintos tipos de fuerzas, presiones sobre la tapa y tensiones de contracciones sobre los mangos y todo. Entonces el instrumento, ni bien lo encordás, pasa de ese estado de reposo a sufrir todas esas tensiones y esas fuerzas, y se empieza a acomodar la madera. Así que bueno, al principio son los instrumentos un poco más duros, después con el tiempo se van soltando con la vibración, con el peso del arco y todo, y bueno, van adquiriendo su característica, su carácter.
Te pregunto, ¿te hacen pedidos de Brasil?
Sí, yo por suerte, por vincularme con un amigo, que es un músico bastante conocido del MPB, de música popular brasilera acá en Argentina, que es Mincho Agarramone, me empecé a meter en el mundillo del MPB hace varios años y bueno, empecé a construir algo de lutería brasilera también, guitarra baiana, cavaquinho, y bueno, tengo varios instrumentos distribuidos acá por el país, en el litoral, en La Plata, en Neuquén, en varios lugares, y en Brasil también me han pedido, por suerte, tengo ahí un pequeño mercado que le gusta mucho mis instrumentos, que para mí es un halago porque estando tan alejado de Brasil que considera mis instrumentos, es un halago para mí.
Me decías que hay una escuela de Lutería 2, y te pregunto, ¿tienen muchos alumnos?
Sí, mira, la escuela acá de Tucumán hay dos, está la de Querétaro, México, y la de Tucumán. La de Tucumán es la más antigua del continente, inclusive es más antigua que algunas escuelas que hay en Norteamérica. Es una escuela que tiene más de 70 años de tradición, la fundó un italiano, y al principio era muy subterráneo, no es una carrera muy masiva, obviamente, depende de la UNT, de la Universidad Pública, y con los años se ha popularizado más el oficio, entonces sí están viniendo más chicos. Bueno, ahora estos años obviamente se paró un poco por la pandemia, pero vienen chicos de todo el país, chicos y chicas, y también de países limítrofes. Hay chicos que vienen desde Colombia, de Bolivia, de Chile, a estudiar a Tucumán. Tiene un nivel muy bueno, este año se conquistó la licenciatura, que era algo que veníamos peleando hace mucho tiempo, el título de licenciatura, y bueno, ahora nos queda una pelea también por el presupuesto universitario, porque hay muchas falencias en ese sentido, en los cargos docentes y demás.
¿De qué cantidad de alumnos me hablas cuando me hablas de alumnos?
Y mira, ahora me recibí hace muchos años, entonces no estoy en el día a día de la escuela, pero creo que deben estar entrando cerca de 150, 200 alumnos por año, más o menos, capaz que menos.
Menos, o sea, pero no son pocos tampoco, te digo, ¿no?
No, no son pocos, pero sí, tampoco una carrera masiva como otras carreras, se entiende también por el oficio que es y todo, pero...
¿Hay músicos, hay mercado para los luthier?
Sí, sí, por suerte... El oficio se ha popularizado mucho, se ha empezado a aparecer más en la escena, desde la lutería eléctrica, desde la percusión, desde la lutería clásica, y hay lugar y espacio para los luthieres. Sobre todo en la lutería clásica, que a diferencia, por ejemplo, de los instrumentos eléctricos, los músicos, a medida que mejoran su nivel y empiezan a ser mejores músicos en la orquesta, todos los instrumentos son de autor, no se toca con instrumentos de fábrica, porque tiene un detalle el instrumento es muy preciso y es muy personal, muy personalizado el trabajo. Entonces ya, mientras más alto es el nivel del músico, empieza a buscar instrumentos con una dedicación cada vez más grande. Por ahí en otros rubros de la lutería, hay fábricas hay muchos instrumentos que tocan con instrumentos de fábrica, como en el caso de la guitarra eléctrica, por ejemplo. Pero en la lutería clásica sí, como que tenemos ahí un espacio muy grande, y no solo en la construcción, sino que se trabaja mucho también en la restauración, en la puesta a punto. Es una parte grande del trabajo de los talleres, por lo general.
Claro, o sea, te pregunto, vos, ¿a qué luthier? ¿Cómo nace en vos la vocación de luthier?
Y... fue un proceso bastante largo, lindo también. Yo empecé a tocar la guitarra eléctrica y por llevarla a poner a punto con un luthier en Neuquén, me empiezo a vincular con él, me empieza a gustar el trabajo que hacía. Y él me enseña algo del oficio. Y bueno, y siempre me dijo que para estudiar y toda la carrera estaba acá en Tucumán. Así que bueno, después de que terminé el secundario, ya decidí venirme para acá y bueno, estudiar.
O sea, que es una vocación que la tenés marcada de chico. ¿Había un luthier en especial que vos admiraste?
Y hay muchos. Acá nosotros, lo que en realidad acá en todo el mundo, en la lutería clásica, se investiga mucho lo que son los maestros cremoneses de la época de oro de la lutería, que son, bueno, los nombres reconocidos de Stradivari, Guarnerius, Amati.
Camacho.
Entonces, ¿quién?
Camacho, el de las guitarras.
Ah, en guitarras. Bueno, en guitarras también, de la escuela española, Torres, Fleta, Romanillos. Y uno recurre siempre a esos autores, según lo que haga. Y después también hay un desarrollo muy grande de la lutería ligado a la técnica y a la ciencia, y a mí me parece muy interesante. Entonces, gracias a las redes, que yo creo que le ha traído al oficio, digamos, una explosión en cuanto al compartir de conocimiento y saberes, uno está constantemente viendo qué están haciendo de nuevo, consultando con colegas. Así que están los grandes autores, que son los que todos estudiamos siempre, y después hay colegas, digamos, que uno siempre admira su trabajo, lo ve y está consultando. También a veces, obviamente, uno está abierto a dar una mano lo que puede cuando me consultan. Y bueno, así se nutre mucho el oficio también, ¿no? En esa ida y vuelta es bastante generoso la comunidad de lutería.
Una pregunta, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿La guitarra? ¿El violín? ¿El violonchelo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Mira, yo por ahora no tengo un instrumento definido. Estoy trabajando por encargo, así que según como el instrumento que requieran, me pongo a hacer ese instrumento y me meto de lleno. La lutería clásica tiene algo hermoso en la construcción, que no tiene otras ramas de la lutería. Pero después también me gusta mucho vincularme a la música popular. Entonces me gusta todo el mundo de la guitarra, y a veces me gusta también tomar desafíos. Ahora estoy haciendo un guzli, que es un tipo de arpa rusa, una arpa siberiana, de 21 cuerdas. Y bueno, me la encargó un músico de España. Y es un desafío total, porque acá en el país yo creo que no se ha construido ninguno. Entonces, bueno, me está llevando casi la misma cantidad de trabajo de investigación en tiempo que de construcción. Así que bueno, de vuelta, gracias a las redes, me he vinculado con luthieres y músicos rusos y todo, y voy haciendo la ficha del instrumento. Pero bueno, también me gusta agarrar ese tipo de desafíos, de cosas nuevas.
Son instrumentos de cuerdas todos.
Todos instrumentos de cuerdas.
Escúchame, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una arpa rusa, por ejemplo?
Y esto es como una excepción, porque he tenido tanto tiempo de investigación que son meses. Si fuera que parto con toda, como con una guitarra, por ejemplo, ya sé todo, la tengo casi memorizada en mi cabeza y recurro a pocos apuntes ya, es mucho menos el tiempo de construcción. Pero por ahí instrumentos que hay que investigarlos tanto, bueno, son varios meses. Además tuve que pedir las cuerdas a Rusia, porque obviamente acá no se consiguen. Así que bueno, tiene también todo un tema de logística que acompaña, digamos, que hace que se haga un poquito más largo por ahí la construcción de instrumentos así tan particulares.
Claro, ¿y nunca escuchaste sonar un arpa?
¿Un arpa de clásica, de orquesta? ¿O sí, de estas que estoy haciendo?
Un arpa, para poder sacar un poco el sonido. ¿El arpa rusa suena como el arpa de acá?
No, son distintos. Se le dice arpa, pero es más bien como de la familia de la cítara. Se tocan las piernas, no es como el arpa clásica que ya las cuerdas están en posición perpendicular, están en posición vertical. Arpa sí he escuchado mucho, además acá en Santiago del Estero, a la par de Tucumán, hay mucha tradición de arpa. Entonces se venían haciendo todos los años festivales de arpa y he ido varias veces y bueno, a charlar con los músicos y todo. Pero esto es algo distinto, la verdad que tiene un sonido diferente.
Qué curioso, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Es horizontal, es vertical?
Claro, se tocan las piernas y las cuerdas atraviesan, quedan perpendiculares, a uno sentado y queda apoyado arriba de las piernas y uno toca ahí con las dos manos. Son todas cuerdas de metal. Y bueno, tiene un sonido más metálico, porque el arpa por ahí tiene cuerdas con nylon, inclusive hay arpas con cuerdas de tripa de las clásicas, entonces es distinto el sonido, es más medieval.
¿De qué son las cuerdas?
Son de aleaciones de acero, generalmente.
Ajá. En general, todas las cuerdas de las guitarras, de los instrumentos, de los violines, de los chelos, ¿son todos de cuerdas de acero?
Hay un desarrollo de las cuerdas interesante. Por ahí, ahora que se vuelve mucho a lo barroco, en la lutería clásica, se usan muchas cuerdas de tripa, que era lo que se usaba originalmente. Son cuerdas que son mucho más sensibles, no tienen tanto volumen, y son mucho más sensibles a los cambios climáticos, entonces traen un montón de problemas, pero tienen una calidad de sonido muy hermosa. Y después, en las cuerdas ya de metal, llega a haber cuerdas que tienen, la primer cuerda de violín que tiene hasta entorchado de oro. Así que hay cuerdas que tienen parte de plata en la fabricación. Entonces, mientras más finos son los metales, también es mayor la calidad del sonido de la cuerda. Se dice de acero por una cuestión general y porque por ahí los núcleos suelen ser de algunas aleaciones de acero, pero son de diversos materiales.
Claro, sí, sí. Y las de la guitarra, por ejemplo, la madera, o sea, ¿qué material se usa para la guitarra de árbol?
Y la guitarra, lo que tiene en el mundo clásico, también hay maderas ya muy definidas porque te dan un timbre característico, que son todas maderas importadas, el palisandro o el Indian Rosewood y el abeto. Pero lo que tiene la guitarra clásica, que hay muchas maderas nacionales que son muy buenas. Entonces es un poco más versátil para eso.
Por ejemplo, ¿qué árbol? ¿Qué maderas?
Y acá lo que anda muy bien, el algarrobo, a mí me gusta mucho, el nogal. ¿Qué otras maderas de la zona? Bueno, hay ciprés en el sur, muy bonito. Son maderas que andan muy bien para guitarra. Después las tapas siempre las traemos de afuera porque no hay ese tipo de coníferas que usamos para las tapas de los instrumentos acá en el país, así que las tenemos que importar. Pero el resto
¿y los violines? ¿Y los violines?
Y los violines no, generalmente ya se usa la madera tradicional que era la que te había nombrado al principio, que es el abeto, el arce y el ébano. No quiere decir eso que no se puedan hacer violines con madera nacional, con una excelente calidad de sonido, pero por ahí ya se busca un timbre tan determinado y específico, que si cambias de madera le cambia un poco el carácter al instrumento. Así que bueno, uno siempre recurre a las maderas tradicionales.
Contame una cosa, y Sixto Palavicino se hacía con cualquier cosa un violín, con cualquier maderita cuando era chiquito.
Sí, acá en Santiago hay mucha tradición, digamos, de construirse de violines en el campo, en el monte, Sacha Violines, y que bueno, que los... mucho de eso vino cuando, con las misiones jesuitas, trajeron, digamos, algunos instrumentos de Europa de aquella época, y enseñaron y fueron reproduciendo acá en el campo distintas comunidades a su manera, digamos, estos instrumentos. Entonces hay instrumentos que son, tienen un carácter muy propio, son totalmente distintos a un instrumento de una orquesta clásica, pero que bueno, han ido desarrollando culturalmente toda la música, digamos, de la zona y todo. Y sí, Santiago tiene mucha tradición, digamos, de violinismo.
Gonzalo, te agradezco muchísimo, ¿sabes? Bueno, muchas realmente, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Quería, antes, bueno, quería comentar que si a alguien le interesa conocer un poco más de mi trabajo, me puede encontrar en mis redes, en Instagram y Facebook, estoy como Gonzalo Molina Luthier. Y bueno, ahí voy subiendo un poco del día a día y videos con ejecuciones de mis instrumentos y de las cosas que voy haciendo. Así que los invito a todos y a vos también a que la visiten.
Muchas gracias, te voy a ir a visitar. Gracias, Gonzalo.
Dale, gracias, Alicia.
Bueno, a todos ustedes un fuerte abrazo y como dice el padre Jamut, que el viento, la ruaj, el espíritu de Dios caiga sobre cada uno y los eleve hacia arriba. Chau, hasta el domingo que viene.
Percebam que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor.
Azul amarelo, verde, verdinho, marrom. 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 Azul amarelo, verde, verdinho, marrom.
Não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. coloridas.